Marta Fernández en Rivera, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Muy buenas tardes, un placer estar de nuevo con vosotros.
Y Rafa Masa, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Hola, muy buenas tardes. Y a Marta, bienvenida al 2026, porque no hemos contado con su presencia en, por cuestiones de trabajo, que eso es importante también, en las últimas ediciones.
Sí, sí, sí. Has tenido mucho trabajo, Marta.
Alegraros de que tenga mucho trabajo,
hombre,
¿no?
Hombre, claro.
Por supuesto, por supuesto.
Sí, he estado mucho en Madrid y me ha dado mucha pena, pero me ha coincidido siempre los días de tertulia con que estaba trabajando ahí en Madrid. Y bueno, Rafa ahora me dirá algo, cada vez que voy a Madrid me dice algo, pero he estado súper a gusto y muy contenta.
De Madrid al cielo, dice, en la capital del reino. Bueno, yo lo dejo ahí. ¿Para qué vamos a incidir? No soy muy aficionado a la capital del reino, la verdad, por lo que se genera, ¿eh? Me imagino que ahí habrá gente, como en todas las partes, buena, mala, regular, pero como siempre se generan polémicas y parece que es el centro del mundo mundial y que no hay más cosas, pues bueno, ahí estamos.
Bueno, porque en realidad es el centro de los negocios, de los movimientos, y ahí estamos de muchas, de aquí de Euskadi, ya sabes que estamos un montón allí también. Yo regreso, y siempre voy a regresar, porque ya sabéis que yo soy bilbaína de pro, pero ¿cuántos están quedando allí también, eh? Así que,
¿y de esa tarea, de ese trabajo en Madrid?
A ver, mi trabajo ya sabéis que es en el ámbito de la salud, organizando eventos, gestión de contenidos, bueno, periodismo especializado en salud. Y entre mis tareas a veces es la de moderar encuentros. Y este sí fue curioso porque es la primera vez que moderaba en el Congreso de los Diputados. Era un encuentro de hemofilia y, bueno, antes comentábamos, antes de entrar en antena, pero sí es curioso la percepción que tenemos de la política y de los políticos, como cuando luego los vemos allí en situación. Pensamos que se tiran los trastos todos los días y luego resulta que en diferentes situaciones pues los ves muy juntitos.
O sea, has estado en el Congreso de los Diputados.
Sí.
Y Congreso, diputadas.
Y diputadas, sí, sí. Bueno, yo cuando modero siempre... Era un evento de la hemofilia.
Uh-huh. ¿Y necesitaste moderar mucho o, como estás contando,
era la sala Clara Campoamor, sí, y era la Comisión de, sí, Sanidad, sí, sí, junto con representantes de las sociedades científicas y de las propias asociaciones de pacientes? Y me lo pusieron muy fácil. Pues que no trastearon nada, que estaban de acuerdo en todo.
Incluso iríais a la cafetería a tomar algo.
Incluso en la cafetería estaban más de acuerdo todavía.
¿Es cierto que los precios son más baratos, Marta? Porque eso lo pagamos todos, ¿no?
Pues sí.
Mira qué suerte.
Pues sí. Hombre, a mí también me dio una buena sensación, y esto lo cuento en positivo también, que dije, ¿no? Que qué pena que la percepción y que tenemos a veces de... En política cada uno tenemos nuestras ideas, evidentemente, y eso es bueno, que haya pluralidad y diversidad, y sobre todo respeto, que es lo que debería haber, y ahora últimamente, bueno, últimamente, no. Llevamos años y años que cada vez es más grande. En ese sentido me parece estupendo que cada uno tenga sus ideas y evidentemente luego te puedas tomar algo, hables y de forma razonable y llegues a entendimientos, que es lo que hay que hacer.
Pero eso, que a nivel interno lo viven de esa manera, ¿podrían escenificarlo también? ¿O solo vale escenificar el encontronazo de cara a la opinión pública?
Pues hay, Rafa, a ver qué idea tienes tú también. Yo creo que también muchas veces es una puesta en escena hacia, estaba pensando en el fútbol, los colores, aquí hacia la ideología también, ¿no?
Aquí no, yo creo que aparte de la ideología, que lógicamente es lo que marca, tenemos que tener en cuenta que lo que se mueve es mucho dinero. Es decir, esas confrontaciones que se dan con unas ideales, con unas ilusiones, con unas utopías y con unas broncas que a veces no llevan a nada, es la lucha, yo siempre lo he defendido, por el dinero, por poder económico, por influencia, por situar, por manejar, por decir aquí estoy yo y hacer lo que me dé la gana. Entonces, pues desde ese punto de vista hay que confrontar y tú más, y esa es la cuestión más importante, ¿no? Porque a mí me parece que normal es que pensamos diferente, podemos estar hablando de mil temas tranquilamente, sin discrepando, pero dentro de una racionalidad y de una educación, que es lo que en los últimos años no se está dando en el Parlamento, y yo creo que eso tiene pues una visión muy importante y muy narcisista de cada una de las personas que están ahí para llevar adelante sus proyectos, pero por intereses económicos.
El poder, no
tanto por el pueblo, y por el poder.
El poder y el control.
Sí, está claro, pero aquí y en todas las partes del mundo.
Sí. ¿Y del encuentro este?
Bueno, lo primero, visibilizar la hemofilia, que es una enfermedad rara y es muy necesario hablar de ella. Y lo segundo era precisamente en el Congreso de los Diputados, porque es para aplicar políticas. Quiero decir, lo que estaban haciendo era explicar las necesidades de los pacientes para poder instaurarlas y poder hacer acciones concretas que vayan en beneficio y que repercutan en beneficio de los pacientes, como la equidad en todas las comunidades autónomas, el acceso a tratamientos, etcétera, etcétera.
Este es un primer asunto, Marta y Rafa. Hay otro del que vamos a por lo menos marcar en agenda, y es que hoy el gobierno español ha aprobado este martes la regularización extraordinaria para 500.000 de migrantes después de más de 2 años desde el anuncio del procedimiento. Esta regularización, que arranca hoy jueves de forma telemática y el día 20 de abril de manera presencial. Son los datos que hemos ido conociendo en los últimos minutos en este martes.
Pues bueno, pues ya volveremos a rescatar los dimes y diretes que hubo en su momento, de que esta inmigración lo único que está pensada es para una recolección, entre comillas, de votos de cara a unas elecciones, pues es lo de siempre. Yo creo que si hay unas personas que han venido a salvar su vida, a reiniciar su vida, porque sus problemas en países de origen son impresionantes a todos los niveles, y vienen aquí, tienen que ser acogidos y tienen que tener los mismos derechos que tienen los demás. Yo ya no entro a valorar si yo legalizo esto, me beneficio porque me van a votar a mí. Creo que esta situación tiene que estar bastante por encima de ideologías y de tonterías, porque en este país, y no hace falta irnos muy, muy lejos, es simplemente ver cuál es la situación de esta gente que migra y cuál es la situación de los servicios sociales y de los servicios en general que están manteniendo en nuestras capitales y en nuestros pueblos. Son un montón de puestos de trabajo que están ocupando de una forma, vamos a suponer, no tengo ninguna duda, digna, incluso en ocasiones posiblemente mal pagada, pero que están manteniendo unos servicios que la gente de aquí no los quiere o los deja porque consideran que son poco para sus estatus, ¿no? Hablamos de que no hay trabajo, trabajo hay, lo que pasa es que no queremos el trabajo que nos gustaría tener. Y esta gente, hablo desde sectores no de hostelería simplemente y de cuidados y de, sino vete a cuestiones técnicas en la construcción, de peones, de especialistas, no existe. Tienes que estar acudiendo a gente migrante que ha venido a ganarse el pan y el de su familia, y creo que si están trabajando, están cotizando y están luchando por vivir aquí y con un poco considerando su mejora de vida, pues tienen que ser tratados con pleno derecho y con todos los derechos y libertades que disponemos los demás.
Estoy bastante, bueno, estoy en línea, estoy de acuerdo, evidentemente. Todas las personas que vengan a trabajar, a mí me parece que solo faltaba en el mundo, y la experiencia y la trayectoria que hemos tenido históricamente, ¿no?, de personas migrantes, pues desde el País Vasco, desde otras comunidades que han viajado por el mundo buscándose la vida. Entonces, evidentemente, hay nada que decir, pero mismos derechos y mismos deberes. Yo eso es lo que digo, mismos derechos y mismos deberes. La gente que venga a trabajar, por supuesto, con las manos abiertas, que coticen, que hagan todo. Pero sí me gustaría hacer un inciso también en lo de los menores. En los menores yo creo que ahí es un problema, pero brutal, porque vienen sin papeles, sin trabajar. O sea, no es solo que atraerlos y decir el buenismo, ¿no?, de decir que entren todos por el dinero además que da Europa, que muchas veces también va por ese lado, ¿no?, el dinero que dan, sino luego gestionarlo bien y que a esos menores cuando vengan, que no se les ofrezca que vienen a un mundo, a una civilización que van a tener de todo, y luego estén paseándose por nuestras calles sin hacer nada de la mañana a la noche hasta que vuelven a los centros de menores. Yo creo que ahí es un problema que hay que resolver, y que evidentemente esos niños, esos menores, esos adolescentes tienen que tener una educación y un trabajo y no estar todos los días en la calle, que al final, ¿qué haces en la calle? Delinquir.
Y con una situación importante, estás hablando, Marta, de menores, pero estos menores en 2 o 3 años ya no son menores y han cogido un estilo y unos hábitos que va a ser difícil mantener, pues porque no hay expectativas en estos momentos, no tenemos ningún tipo de expectativas, y eso es un problema, efectivamente, porque si estás acostumbrado a un modus vivendi y no has aprendido nada, pues lo tienes bastante, bastante complicado.
Las instituciones vascas, tanto el gobierno vasco como aquí en nuestro territorio histórico, la Diputación Foral de Vizcaya, reiteradamente en los últimos tiempos han reconocido que es una situación difícil, complicada, de saturación también y, por tanto, de recursos asistenciales insuficientes para los menores no acompañados y piden reuniones con el Gobierno central y piden soluciones sobre la distribución de estas personas.
Sí, pero bueno, ahí está el dato, ¿no? Canarias y luego Euskadi son las comunidades más tensionadas. Canarias, por un dato obvio, y no tensionada, sino están allí, es la entrada y están totalmente desbordados. Y luego aquí, pues porque sea el efecto frontera o porque se quedan aquí o hay efecto llamada, pero bueno, es otra puerta para salir a Europa. Pero hay un dato objetivo. Lo que yo no entiendo es que haya comunidades que estén saturadas y haya otras que prácticamente no cumplen los mínimos o no acogen a nadie. ¿Qué pasa? ¿Que unos somos más buenos y más caritativos que los otros? Aquí vuelve a haber cuestiones económicas, cuestiones políticas, cuestiones ideológicas que ponen trabas y palos en la rueda. Hace poco ha salido otra vez que las comunidades dirigidas por el PP se han opuesto otra vez a esta redistribución de estos menores, ¿no? No es de recibo. Yo puedo pelear por, bueno, pelear con cariño, ¿eh? En que yo tenga 50 y tú tienes 42, igual tienes que tener 45, pero que yo tenga 50 y tú tengas uno, pues no me cabe en la cabeza. Hay comunidades importantes y fuertes en los que el flujo de migración es grande. Aquí, ¿dónde está el obstáculo? ¿Cuál es la problemática? Se me escapa. Yo, bueno, no se me escapa, no se me escapa.
De todas formas, políticos. Como al comienzo hablábamos de esos encontronazos políticos, esta es una situación de encontronazo político.
Sí, sobre todo con el tema de acogida. Y bueno, tenemos el caso, creo que era de Hondarribia, ¿no? Estas personas que llevan 2 años esperando legalizar su situación al papeleo y que están durmiendo en la calle. ¿Cómo puedes tener a más de 50 personas esperando unos papeles durmiendo en la calle? Habrá que dar una solución. Los mismos trámites, la misma burocracia, que será legal. Es decir, estará establecido así, pero no sé, como a mí todo el mundo de la judicatura me sorprende habitualmente para mal, porque el otro día hay un asesino de una mujer, otra más por desgracia, y está en la calle con medidas cautelares, yo flipo en colores. O sea, es que no, hay cosas que no entiendes,
Bueno, si empezamos a hablar de mujeres ya, si me dais ya, es que es tremendo. O sea, yo no encuentro ya un calificativo, fijaros la de años que llevamos hablando de este tema, ¿eh? En las fechas señaladas, que siempre decimos lo mismo, ta, 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 y los datos son espeluznantes, y es que vamos a peor.
Pero Marta, hay un dato...
Vamos a peor.
Ayer no sé dónde fue, marido y mujer que se han separado, la mujer vive en el bajo, el marido vive en el cuarto del mismo portal. Yo lo estuve viendo en los informativos. Ese fin de semana el marido agrede a la mujer le pone una denuncia y al día siguiente le dan la orden de alejamiento al marido, cuarto piso bajo, orden de alejamiento, y al día siguiente la mata. Es que no, a mí esto no me cabe en la cabeza. O sea, ya si han llevado años de disputa, están viviendo en el mismo edificio, en algún momento va a saltar la chispa, desgraciadamente. Y que haya una orden de alejamiento y el día anterior tiene una denuncia puesta porque ha habido maltratos y sigue viviendo ahí, es que no lo entiendo, no lo entiendo. Es como si a mí me ponen a vivir pues con una persona a la que odio y en algún momento cualquier fricción mínima que sea va a saltar algo.
Y desgraciadamente no es un caso excepcional, ¿eh?
Me imagino, pero ya era muy significativo, en el mismo domicilio, en el mismo portal.
Y uno de los temas de los que se está hablando en las últimas horas, además del problemón que hay en la región, en Oriente Próximo, la guerra, Estados Unidos-Irán, el bloqueo de Hormuz, es Trump, pero el Trump Jesucristo.
Bueno, pero si analizas, Juanma, todos los grandes dictadores han tenido siempre esta coletilla de ser los salvadores y los enviados de Dios o los profetas, en todas las partes. Y este hombre, pues como desgraciadamente yo creo que está mal, lo que no es cómo estos propios estados tan poderosos y tan importantes no tienen el medio para controlar a estos personajes. Ahora se crea un encontronazo, aparte de lo que todo está generando, que aquí el que está moviendo los hilos en su primer momento ha sido Netanyahu, yo lo tengo bien claro, le ha metido en un follón impresionante porque él ha querido también, pero ahora ya se cree Jesucristo y se crea una disputa con el Papa, que encima es estadounidense, igual es por eso, porque es estadounidense, es decir, es muy curioso, ¿no? Ya él es el salvador, el sanador. Creo que ese póster o ese cartel que ha estado
rodando por ahí,
lo ha retirado
alguien con un buen criterio dependiendo de su entorno.
Hecho con inteligencia artificial.
Sí, bueno, le ha dicho que lo que te había dicho que era en plan médico, que no era Jesucristo, que era curar.
Sí, por eso el áurea ahí. Pero vamos a lo significativo. Se ha generado una situación que se cuelga las medallas de que va a reabrir Ormuz. O sea, es curioso, va a reabrir algo que estaba abierto, que había tránsito libre, y ahora, debido a esta metedura de pata impresionante, se ha cerrado. No han medido bien las situaciones económicas que se está generando con todo el mundo del petróleo y del tránsito de mercancías por ese estrecho, que está el dinero, no lo ha medido, y ahora lucha por reabrir algo que estaba abierto, con el coste que eso tiene, ¿no? Ahora se cuelga también la medalla de este viaje a la otra cara de la Luna. Muy curioso, pero no dicen que a la NASA le ha quitado 40 millones de dólares en investigación, ¿no? Es ponerte las medallas, vender algo desde una megalomanía que creo que es patológica.
Pues ahí está Trump, un día sí y otro también, si es que ya no nos sorprende nada de lo que diga ni de lo que haga.
Y hasta el 28.
Lo curioso, eso, cómo está el mundo, ¿no? Que hay, bueno, trans libremente hablando por ahí.
Y el Papa que entraba un poco y que le respondía, que bueno, no le tenía miedo a Trump.
El Papa hace lo que tiene que hacer el Papa, ¿no?
Entras en ese juego.
Yo como cristiana también y como católica, lo que hay que defender es la paz. Evidentemente el Papa no va a dar luz verde pero ni a Trump ni a nadie. O sea, yo de hecho no sé por qué ha entrado directamente Trump. El Papa en cada una de sus intervenciones, siempre la última desde el Vaticano, lo que va nombrando es todos los conflictos, uno por uno, y lo que pide es la paz en el mundo. Que eso es lo que le pediríamos. Lo raro sería que el Papa no pidiera la paz.
Sí, no, pero que le ha...
Lo que no entiendo por qué ha entrado el otro a saco. Pues puede ser competencia americana de que quiere ser el único líder mundial. Porque...
Incluso ha llegado a decir Trump que es que le eligieron gracias a él. O sea, que,
sí, porque era americano.
Unas cosas, sí.
Y ahora avisará también que de vez en cuando iba Melania a hacerle el fregado del Vaticano. Son cosas que son incomprensibles. Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que dice Marta. Este hombre lo único que ha abogado es por la paz. Desde la Pascua de Resurrección ha vuelto a lanzar mensajes de paz. El otro día lo que decía era buscar la paz. Y claro, yo me imagino que este pues se ha dado por aludido, ¿no? Ahora ya comenta también el propio Trump que ya el premio de la Nobel de la Paz ya no le importa. Sería algo curioso que también postule por ello, ¿no? En poco tiempo. Pero bueno, pues... Se abren unos rayitos de esperanza, en teoría, ya veremos dónde resulta,
Europa.
Con Europa, con esa piedrita que tenía la Comisión Europea con Hungría, al haber sido vencido en las urnas, Orbán, y sí. Bueno, pues vamos a ver, pero cuidado, es que allí también los partidos que existen son muy curiosos, son los conservadores de derecha, los ultranacionalistas de Orbán y los neonazis, es decir, a la izquierda no hay nada más, menudo panorama. Es impresionante, ¿no? Uh-huh. Es curioso que en esos países, como Hungría, Polonia y esos países que estuvieron en la órbita de
soviética
de la los partidos socialistas están desaparecidos.
Bueno,
no son,
es sorprendente existen. O no.
Bueno, no, claro, habrán tenido una experiencia, pero es curioso, ¿no? Que pasen a un régimen en teoría de libertades, de democracia, de no sé qué, y estos países sean residuales. Estos partidos, perdón.
Ayer, por ejemplo, lo veríais en los informativos, salía de gente celebrando la victoria del nuevo canciller y gritos contra Putin. O sea, Orbán sabíamos que era de la órbita total de Putin, o sea que todo queda...
Bueno,
otra Estados Unidos se le había querido ganar, ¿eh? A Orbán.
¿Cuál?
Que Estados Unidos también se le había querido ganar a Orbán.
Sí, y China.
Es curioso.
No es curioso, pero igual es también otra espita y otro frente de disputa que se abre, ¿no? Porque Putin, de tener un aliado ahí en puertas a tener alguien que no es tan aliado, pues a lo mejor es otro problema.
En Europa lo acusaban de ser el espía de Putin.
Bueno, y de la guerra no tenemos mucho que decir, no se puede decir mucho.
Sí, una cuestión.
Ahí hay unas negociaciones teóricamente fracasadas, unas conversaciones que algunos no dan del todo por cerradas, que Pakistán insiste en esa idea de seguir hablando para cerrar esta enorme herida de la que muchos probablemente no saben cómo salir en esos momentos.
Es complicado, pero Juanma, se habla de esto porque está el petróleo y está Hormuz. O sea, ¿qué pasa con Gaza? Que lo que se firmó hace un mes o dos meses no se ha cumplido y sigue habiendo centenares de muertos. Es decir, ya Gaza ha pasado...
Y Ucrania
y Afganistán. Es decir, ahora es esto y es el poder económico. Es decir, la economía, el petróleo, lo que se mueve es... ya no sé, es que no nos despista, no estamos preparados para asumir las consecuencias de esto. Lo único es que lo vemos desde la lejanía y lo que opinamos todos es virgencita, que me quede como estoy. Es complicado el tema, es complicado.
Pero sigo haciendo una reflexión que he dicho más veces también en antena y que, bueno, luego en entorno de amigos y de trabajo se comenta también. ¿Por qué nos acostumbramos a todo? Nos acostumbramos absolutamente a todo. Si esto nos dicen hace 10 años que iba a suceder no sé qué, dices, ahora se cae un meteorito en mitad de la Gran Vía y no ni nos inmutamos. O sea, es como tenemos un... Y está llevando eso también al pasotismo. Hay un pasotismo absoluto de política, de a mí me da igual, son todos iguales, yo paso de todo, no quiero saber nada. Y creo que es negativo.
Bueno, si cae un meteorito en mitad de la Gran Vía, no te preocupes que alguno pondrá una terraza. Es decir, hay que aprovechar para optimizar el negocio y que la gente se mueva por ahí. Eso está clarísimo. Si hay pela, somos todos catalanes.
¿Catalanes dices? Sí. ¿Qué clásico eres?
Pues clásico, pero bueno, ahí está. Eso, ¿no? Hay que aprender estas cosas para que la juventud no lo pierda.
Marta nos ha contado al comienzo una historia de Madrid. Y Rafa también, igual, aunque sea apuntamos brevemente, que el Gorka de Una se va a celebrar este próximo domingo 26 de abril. ¿Será en Bilbao?
En Bilbao.
Y has estado muchos años.
En la organización, muchísimos años.
Y te gusta hablar de ello.
Cuando te digo muchísimos, es cerca de más de 40. Y este año, pues bueno, se celebra el 60 aniversario de Euskal Herriko Sautak, del escultismo en Vizcaya. Estos grupos con estos chavales, adolescentes y jóvenes que con una pañoleta acuden al monte y a los campamentos de verano, un poco pues para amar la naturaleza, conocerla y conocerse más a ellos mismos en un entorno más saludable. Se celebra el 60 aniversario y se ha decidido que sea en el Parque de Doña Casilda de Bilbao, pues por visualizar un poco la fuerza de este movimiento con más de 3.000 jóvenes en toda Vizcaya, distribuido por toda la geografía. Y bueno, pues a ver si tenemos suerte y nos sale buen día, ¿no? Queremos visualizar un estilo que creemos que es importante, pues porque yo siempre he defendido, y llevo muchos años en este tinglao, que todos los niños y niñas que empiezan este proceso y después, pues por cuestiones de la vida y lo van dejando o se van animando a ser monitores o... sale gente más comprometida y más responsable del respeto al otro, la comprensión, la igualdad, la justicia. Creo que es algo que siempre hemos vendido y que lo hacemos medianamente bien. En tiempos como los que vivimos, que son muy complicados, mantener este tipo de grupos que son atendidos por chicos y chicas voluntarios es muy complicado, pero bueno, ahí seguimos en la pelea y 60 años pues son muchos años.
Es una cifra redonda importante, una efeméride que se va a celebrar ese día 26 y el ocio educativo, que fundamentalmente es lo que se trata de favorecer desde estos grupos en torno a 30 ahora mismo en Vizcaya.
Sí, pero bueno, también te voy a decir que desde las instituciones nosotros favorecemos, pero a nosotros desde las instituciones cada vez se nos ponen más obstáculos, ¿eh? Los campamentos de verano dentro de poco están todos dirigidos a que no se hagan en el monte, sino por las legislaciones que salen, que son ridículas. La gente que legisla eso no ha estado en un grupo ni ha sabido nunca lo que es. Están dirigidas a acabar todas en casas, colonias, en las que se controle absolutamente todo, hasta la longitud de la bomba que tienes que dar en el baño. Es decir, no se puede hacer fuego, vale, yo lo entiendo, los fuegos de campamento, hay áreas que son inundables, vale, es decir, se curan en salud. Ya no se puede hacer letrina, no es higiénico, ahora son váteres químicos que son más antihigiénicos todavía al calor, hay que vaciarlos, se suben los presupuestos, es decir, se van poniendo lugares en los que antiguamente, y hablo con conocimiento de causa, se podía acampar al aire libre y disfrutar de la naturaleza sin grandes riesgos, van quedando limitados, y cada vez son más los obstáculos que se ponen por leyes absurdas. Y luego, pues, las polémicas que salen, como el año pasado con el campamento aquel famoso de Bernedo, ¿no? Pues bueno.
Pues enhorabuena, Rafa, por la parte que te toca, por la promoción de valores, y me las dejo muy bien, porque esto es 26 de abril, y hay otro evento que promovemos valores, que es el día 29 de abril, la novena edición de los premios Gaitus Sport en la noche inclusiva, que se celebrará en el Palacio Euskalduna. Este año nos toca Bilbao, es un evento rotatorio entre las tres capitales, y es bueno también acabar con cosas, ¿no?, reconociendo el trabajo ejemplar que realizan personas unas identidades en pro de una sociedad más igualitaria, más saludable y más inclusiva.
Ese día
organizado por Gaitus Sport.
Sí, el día 29 has dicho, ¿verdad?
29 de abril en el Palacio Euskalduna, Bilbao.
Es un gran acontecimiento para vosotros,
sí,
también.
Sí, sí.
Esa organización.
Eso es. Al final es como la esencia de...
Una escenificación también y un reconocimiento, ¿no?
La esencia de nuestro trabajo y es exactamente poner en valor a las personas y entidades que trabajan cada año por este objetivo, que debería ser común a toda la sociedad.
Es una buena manera de terminar con estos acontecimientos de inclusión y también de ocio educativo a celebrar próximamente a finales de este mes de abril. Marta Fernández Rivera, muchas gracias por estar aquí. ¿Vas a Madrid dentro de poco? ¿O?
La semana que viene.
Ya nos lo contarás también. Vale. Y Rafa Massa también. ¿Te vas a Archanda o no?
Ayer estuve.
Ah, sí. Hoy no vas soy. Habitualmente.
Sí. Voy a pasear y a andar. No voy al funicular y no voy subiendo, subo desde Ibarrecolanda y luego bajo pues por Bilbao, por Begoña o por donde fuere.
Hay que disfrutar de nuestra ciudad que está estupenda.
Gracias, muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Buenas tardes.
A la Arratsaldeon.
Agur.